Aquí comienza Abracadabra, el poder transformador de la palabra mientras la tarde se hace noche sobre la ciudad. 2 horas de relatos, música y poesía con los pases mágicos del profesor César Greenstein y la alquimia de Chiche Frugoni. Aportando los brebajes del Archivo General de los Recuerdos, Alejandro Lomuto. Locución y elixires vitales, Andrea Juárez. Operación y hechicería técnica, el Tío Juárez. Musicalización, Alejandro Lomuto y César Greenstein. Música original para la cortina de apertura, Federico Frugoni.
Bueno, aquí estamos con Andrea Juárez, nuestra locutora.
Qué lujo, ¿eh?
Muy buena. Qué linda
que
está hoy, ¿no?
La belleza de la mesa.
Bueno,
hoy vino en violeta.
Hoy vine deportista.
Y hoy veo bien. Hoy veo bien.
Con la actitud. Vamos a ver. Deportivo. Señor Chiche Frugoni, ¿de qué color?
¿De qué color
es la vestimenta de nuestra locutora?
Hoy la veo en violáceo y negro.
Pues, muy si no bien, pero hoy tuvo puntería.
Violáceo tiró por la duda, cosa de que el tipo no se compromete.
Claro. Dentro de la gama.
La gran diferencia entre violáceo y violeta. Violeta. Exacto. Es una afirmación. Violáceo es una opinión. Sí, bueno, más o menos violeta.
Estamos dudando.
Así es. Vos sabés, Chiche, que cada vez que decís un sábado más, cuando sí, comenzás el programa, me vas a acordar de esa canción, un sábado más,
sí,
sobre Buenos Aires.
¿Te sí, señor, esa? Por supuesto.
Algún día tenemos que conseguirlo, ¿no? Hoy pelea el 8 en el Luna Park.
Yo lo voy a conseguir, ¿eh? Sí, señor.
Ahí está, ahí me hace seña mi amigo. ¿A quién tenemos hoy?
Al señor Lomuto.
Al señor Lomuto, que ha venido desde Buenos
sí,
Aires.
Señor.
Y me promete, por los gestos que me está haciendo, conseguirme esa... Chico Navarro la canta, ¿no?
Chico Navarro además es el autor. Es una canción que nació como balada y enseguida se hizo tango. Y está grabada, pues yo tengo la grabación por el propio Chico Navarro, que me parece de lejos la mejor.
Es lindísima.
La vamos a traer.
Ya me trae recuerdo cuando era purrete, ¿no? Claro. Eso de que pelea Loche en el Luna Park. Yo iba con mi papá. Sí, a ver
efectivamente.
Loche en
el Luna Park. La vamos a traer la próxima.
Dale,
vez.
Te tomamos la palabra.
Sí, señor.
Toma las rosas mientras puedas. Veloz el tiempo vuela. La misma flor que hoy admiras, mañana estará muerta. Walt Whitman.
Save the world.
Sí, señor.
Y como siempre, la música tiene algo que ver o mucho que ver con el tema del día. Y bueno, para aquellos que no manejan el idioma de Shakespeare, the word es la palabra.
Así es.
Señoras y señores, hoy en Abracadabra vamos a volver a hablar, porque ya hemos tocado el tema tangencialmente, pero hoy vamos a tratar de profundizar sobre el poder de la palabra. Palabra y palabras, el lenguaje. La palabra y las palabras que usamos para construir nuestra comunicación, para construir nuestra relación con los demás, para crear nuestra propia identidad. Y se me ocurrió que era una buena oportunidad porque, por suerte y porque el destino así lo va queriendo, vamos sumando, ¿viste, Chiche? Cada día son más las personas que escuchan Abracadabra.
Sí, señor.
Por lo menos así nos lo comentan.
Sí, nos lo hacen saber.
Y entonces hay una cuenta matemática muy simple. Si ahora son más, cuando empezó el programa eran menos.
Uh-huh. Exactamente.
Y si eran menos, hay una diferencia de personas que no escucharon el primer programa.
Exactamente.
Y nosotros en el primer programa explicamos el porqué del nombre Abracadabra.
Sí, señor.
Que tiene una profunda relación con esta cuestión de la palabra y las palabras. Y me pareció que entonces era una buena oportunidad de volver a contar, ahora para una audiencia mucho más masiva,
claro,
la razón o las razones que hemos encontrado para ponerle el nombre que tiene este programa y que tiene que ver con esta cuestión de las palabras. Resulta que los antiguos arameos, uno de los pueblos más antiguos de los cuales se conoce una historia más o menos ordenada y detallada, manejaban sus cuestiones sociales, comunitarias, grupales, en lo que hoy podríamos llamar una especie de consejos, casi como en los consorcios. Se reunían las personas que componían esas sociedades. Hay que entender, hay que comprender la situación y la época. No eran tantos como ahora.
Por supuesto.
Las ciudades no eran tan numerosas ni tan voluminosas, y por lo tanto se podía reunir a las personas en estos consejos. Por supuesto, había personas que iban dirigiendo la conversación, y en esos consejos se trataban las cuestiones que preocupaban o inquietaban a las personas en la comunidad. Como en toda reunión que se precie organizada, había alguien que la coordinaba. Cuando finalizaba esta reunión, cuando los temas que les inquietaban habían sido debidamente tratados, la persona que coordinaba la reunión terminaba la reunión, la daba por finalizada, con una frase que en arameo era Avarat Kadavara. Esta frase, traducida con todas las licencias que debe uno tomarse para traducir una frase del antiguo arameo al castellano moderno, vendría a ser algo así como que lo que yo digo se genere. Es decir, lo que digo ocurra. Era algo así como atenti, ¿no?
Que lo que se habló en la reunión se lleve a cabo.
Exactamente. Es decir, un recordatorio de ir de las palabras a la acción. La frase elegida, esta frase, la palabra transforma, lo que yo digo se genere. Esto vendría a ser Avara Kadavara. Lo interesante de la historia, lo bonito de la historia, lo mágico de la historia, es que luego, durante el cautiverio de los arameos en Persia, los persas eran un pueblo que ya tenía magos, tipos que hacían trucos, el proverbial mago de la corte, el mago popular, el mago en las ferias, y los magos persas tomaron esta frase, de alguna manera la apocoparon, y convirtieron el Avarat Kadavara en el abracadabra que llega hasta nuestros días y que todavía los magos modernos utilizan como cábala o
frase
como,
mágica
como
para
frase mágica,
transformar la situación.
Exactamente, para transformar una flor en una paloma.
Exactamente.
Es decir, la palabra transforma. Abracadabra se nos ocurrió entonces que tenía esta cosa mágica y legendaria, y además que explicaba con gran oportunidad el motivo o la inspiración de este programa. Lograr que a partir de la palabra, que la radio es básicamente eso, palabras, transformar, aunque sea por un rato, la realidad de las personas que nos escuchan. Y se nos ocurrió entonces que Abracadabra era un bonito título para la ilusión de nuestro programa.
Sí, señor.
Así que me pareció que valía la pena, no sé,
pero Chiche. Inclusive tiene un valor, más allá de esta aplicación, que es espectacular, porque cuando yo no tenía la menor idea de dónde venía la palabra abracadabra y vos me lo contaste, César, me pareció increíble, maravilloso. Tiene como una especie de sonido musical la palabra, que también atrae desde otro lugar.
Es verdad. Seguramente por eso tal vez los magos la tomaron. Vaya a saber uno. No conozco a ninguno de los que la tomaron porque se murieron todos ya. Así que no le podemos preguntar. No. Pero podemos sospechar que además este sonido musical que tiene Abracadabra los haya subyugado también a ellos. Y bueno, con esta historia de Abracadabra y del poder de la palabra, inauguramos entonces nuestra conversación del día de hoy, donde nuestro foco de atención lo vamos a poner sobre la manera en que nosotros, los seres humanos, usamos la palabra o el lenguaje para, en primer lugar, hacer lo que parece más natural, ¿no? ¿Para qué usamos el lenguaje, Andy? ¿Para qué normalmente se te ocurre
el lenguaje? Para expresar, para transmitir aquella intimidad que uno tiene y comunicarla, transmitirla.
Muy bien, una es para expresarse, para comunicarse, para forjar la propia identidad.
También.
Uno forja sus propios caminos a través del lenguaje. Una cosa interesante es que yo me he preparado prácticamente toda mi vida para manejar la palabra. Sí. De eso incluso hago mi vida profesional. Y es bien interesante porque cuando las personas me conocen, a veces ocurre que uno va en un viaje o se toma un micro, toma un avión cuando viaja al exterior, nunca cuando viajo dentro del país. Y entonces la persona que ocasionalmente, si uno no viaja con algún acompañante, uno viaja solo, tal vez se traba una relación y en algún momento diga, mira, ¿usted a qué se dedica? Entonces a mí siempre me gusta preguntar, digo, perdón, ¿esta es una pregunta social o quiere que le cuente en serio?
Claro.
Porque si es una pregunta social, serio, claro, digo, mire, soy economista y con esto, además logro, si quiero dormir, digo, soy economista porque logro el efecto deseado. La persona rápidamente mira para otro lado, claro. No quiere saber nada conmigo. Claro, dice, no, soy economista, con este no nos quieren mucho los economistas. Después, si ya la cosa empieza a ser un poco más amigable, le explico que soy un economista que abdiqué.
Sí.
Y que abandoné los terrenos de la economía y me alejé de ellas, o en todo caso los dejé donde debían estar, y empecé a mirar un poco más a cuestión de las relaciones con las personas. Y entonces le cuento lo que me costó tanto trabajo en un principio contar, que yo trabajo haciendo que las personas descubran su habilidad para comunicarse mejor y para manejar mejor esta herramienta extraordinaria, poderosísima, que todos los seres humanos tenemos, pero no todos usamos como en su potencialidad podría ser, que es la palabra humana. Y no es fácil explicarlo. Yo siempre juego con la idea, digo, mi papá, Mario, a veces digo, se murió sin entender muy bien qué hacía yo. Él estaba orgullosísimo de mi éxito profesional, pero cuando yo le decía, bueno, me voy a trabajar, y él me decía, pero ¿qué haces? ¿Qué le decís a los tipos? ¿Cómo que te pagan por hablar? Claro, papá además era más bien fierrero, venía de la tradición industriosa.
Claro.
Y entonces esta cosa, claro, de que le garpara a uno.
Por lo que hacía materialmente.
Claro, y ¿cómo? ¿Y qué le decís a los tipos? Claro. Me decía él. Y yo digo, qué sé yo, lo que me venga en ese momento en la cabeza. Él se mataba de risa, pero sé que en el fondo mi viejo, que era tremendamente inteligente, me comprendía. Pero bueno, esta cuestión entonces de la palabra, del poder transformador, de nuestra comunicación, de crear identidad, de cómo hacer cosas con palabras. ¿Vos sabés, Chiche, que con las palabras se hacen cosas? Es decir, nosotros tenemos un legado que tiene que ver con que en algún momento en la antigua Grecia, la palabra oral era todo lo que se tenía para poder,
sí,
mantener una cultura, mantener una tradición, contar las historias y forjar una nación. Uh-huh. ¿Eh? Una nación en el entendimiento de un pueblo que comparte una serie de costumbres y una tradición. La tradición era oral.
Sí.
Poco más acá en el tiempo se produce un quiebre, que es, a los efectos de lo que es el pensamiento humano, totalmente trascendente, que es cuando se logra imprimir la palabra.
Claro.
Esto que ahora parece obvio y trivial, en el momento que la palabra se imprime, se produce una separación entre el momento en que la palabra es dicha y el momento en que la palabra es escuchada. Porque podría uno decir que una lectura es una conversación con el autor de ese texto,
exacto,
solo que desfasado en el tiempo. Es decir, cuando yo leo a Sócrates, bueno, a Sócrates es muy difícil leerlo, pero sí, cuando yo leo a Platón, a Sócrates en realidad se lo puede leer a partir de Platón. En realidad es mentira de que no se puede leer a Sócrates.
Conocemos a un personaje que lo lee.
Claro, claro. No, pero es que esta cuestión es bien interesante, porque uno puede leer a Sócrates a partir de lo que Platón dice que Sócrates decía.
Claro.
Pero en todo caso es como acá, medio un chimento.
Claro.
Pero cuando vos lees a Platón, es como que vos estás conversando con él. Platón te dice cosas que vos escuchás ahora. Esta es la maravilla de la palabra escrita, pero este también es el gran desafío, porque provocó inmediatamente una separación entre la acción inmediata y el pensamiento. El pensamiento, que en los griegos clásicos era interpretado como una acción más del ser humano, pensar es actuar, como correr, como saltar, como moverse. Pero en el momento en que la palabra se escribe, el pensamiento empieza a ser algo que se hace solo y en silencio y para sí mismo, y se separa de la acción. Y entonces elevamos el pensamiento a un nivel distinto y parece que es una acción humana tan diferente del resto que termina no siendo percibida como acción. Tanto es así que muchas personas bien ilustradas dirían que pensar no es actuar.
Seguramente.
Pienso y después actúo, cuando en realidad ya pensar es actuar. Bueno, cuando uno empieza a ver que con el lenguaje, con las palabras, se hacen cosas, uno redescubre esta noción de acción en el pensamiento. Porque, por ejemplo, con las palabras pide uno cosas. Uno pide cosas y eso es una acción. Con la palabra promete uno cosas. con la palabra ofrece uno cosas. Con la palabra uno declara cosas. Con la palabra uno afirma cosas. Con la palabra uno opina cosas. Y sea que uno da una opinión o una observación, un pedido, una oferta, una promesa, en ese danzar permanente compuesto de estas distintas movidas conversacionales, uno va construyendo sus propias posibilidades. Piense el oyente que nos está escuchando todo lo que estoy haciendo en este momento con las palabras. Piense el oyente que nos está escuchando todo lo que hace todos los días con palabras.
Entonces no es tan cierto o no es tan sencillo o no es tan lineal la diferencia que mucha gente hace entre hechos y palabras.
Cosa que veremos dentro de un rato con el aporte inestimable de la palabra de mi amigo Alejandro Lomuto. Claro que sí.
Exactamente.
Es decir, es más, uno ve los hechos de los cuales jura ser testigo porque primero los verbaliza. Es una cosa bien interesante. Uno no puede ver aquello que no puede nombrar.
Claro.
Solo ocurren para nosotros las cosas que podemos nombrar. Haga uno la prueba de ver algo que no puede nombrar y literalmente no podrá verlo. Porque para poder verlo, tengo que poder nombrarlo. Piense el oyente en lo que estoy diciendo y va a darse cuenta de que esto nos lleva a una inversión de lo que es el sentido común del lenguaje. No es que hablamos del mundo que vemos. Solo podemos ver el mundo que somos capaces de nombrar. Solo podemos ver el mundo que somos capaces de nombrar. Aquellas cosas que no sabemos decir, simplemente no la vemos, pueden estar pasando por delante de nuestros ojos y nosotros no las veremos. Un ejemplo, pruebe usted salir con un amigo o una amiga en una noche de verano aquí en Mar del Plata, por la costa, mire usted hacia el cielo y si no hay nubes, ¿qué es lo que uno verá?
Las estrellas.
Pero si su amigo o amiga no es uno más, sino que por ejemplo es un astrólogo, ¿qué verá uno o qué verá él o ella y nos hará ver a nosotros? Constelaciones. Y si es un astrónomo, nos dirá los nombres de las estrellas y verá planetas.
Sí, señor.
Y por supuesto, una vez que nos digas, ¿ves esa luz mortecina azulada? Cuando te la nombran, la empezás a ver. Y entonces empezás a distinguir el lucero y la cruz del sur y el puntero y las constelaciones. Pero si no, vos no la veías, verías puras estrellas. Las distinciones que hacemos en el lenguaje nos permiten ver cosas que de otra manera estaríamos ciegos. Esto es importantísimo en la vida y yo, buena parte de mis emolumentos profesionales los he conseguido haciéndole ver en el mundo de los negocios cosas que si no, no se verían. Esto en el mundo de los negocios, ver antes que otro lo que otros no ven. Una significa adicción. muchos pesos en la cuenta bancaria.
Exactamente. Bueno, eso es precisamente el negocio. ¿Vos te acordás, César, cuando hace muchos años trabajábamos en una revista desaparecida que se llamaba justamente Negocios? El eslogan publicitario de esa revista es: donde algunos no ven nada, otros ven negocios.
Exactamente. Hay una anécdota extraordinaria de Rockefeller. Rockefeller llegaba todos los días a su oficina. Y entonces se hacía siempre lustrar los zapatos por el mismo muchacho, el mismo lustrabotas, de ahí de la Quinta Avenida. Entonces, un día, después de cierta familiaridad que había adquirido con este muchacho, el muchacho le dice: señor Rockefeller, si usted me permite, quisiera hacerle una pregunta. Y dice: por supuesto, muchacho, haceme la pregunta que quieras. Y entonces este muchacho le dice: dígame, ¿cuál es el secreto que usted tiene por el cual usted hizo la fortuna que hizo? Y seguro que habría muchos secretos, pero Rockefeller eligió uno y le dijo: mira, es muy simple. ¿Ves ese árbol que está ahí enfrente? Y le mostró un árbol que estaba enfrente de donde ellos estaban. Dice: ¿ves ese árbol que está allí? El chico dijo: sí, lo veo. Dice: bueno, yo lo vi primero.
Claro, perfecto.
Ver primero, perfecto. Darse cuenta es... Y se ve primero con el lenguaje, se ve primero con la idea. Ese es el tremendo... Y tanto es así que Confucio y le presta una particular atención al lenguaje. Dicen que cuando sus discípulos le preguntaron por dónde empezaría a él si gobernara una nación, Confucio le respondió: yo empezaría por mejorar el lenguaje. asombrados, sus discípulos le preguntaron, ¿y por qué? ¿Qué tenía que ver el lenguaje con el arte del buen administrar una nación? ¿Qué significaba esto de mejorar el lenguaje? Y entonces Confucio aclaró, si el lenguaje carece de precisión, lo que se dice no es lo que se piensa. Si lo que se dice no es lo que se piensa, entonces no hay obras verdaderas. Si no hay obras verdaderas, entonces no florecen el arte ni la moral. Si no florecen el arte y la moral, entonces no existe la justicia. Si no existe la justicia, entonces la nación no sabrá cuál es la ruta. Será una nave en llamas y a la deriva. Por esto, no se permitan la arbitrariedad con las palabras. Si se trata de gobernar una nación, lo más importante es la precisión del lenguaje. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia.
No es mera coincidencia.
Y me pareció interesante también traerlo a Confucio aquí, porque esta es la noción que hablar es mucho más que hacer ruido, un ruido más o menos ordenado. El lenguaje humano es el lenguaje que solo nosotros los seres humanos tenemos, un lenguaje que nos permite reflexionar, pensar, inventarnos, crear cosas, sorprender. Es impresionante lo que se hace con las palabras. Todo lo que hacemos los seres humanos todo el tiempo lo hacemos con palabras. Con las palabras inventamos nuestras posibilidades, con las palabras aprovechamos esas posibilidades, con las palabras declaramos el amor o declaramos la guerra, que es finalmente una declaración. Con la palabra opinamos cuáles son las cosas buenas y malas, y eso tiene que ver con los valores. Vamos a hablar en el final del programa sobre la cuestión de valores. Con las palabras pido cosas, ofrezco cosas, prometo cosas y genero una identidad. Es decir, ¿quién diría que con la palabra se hace tanto? Bueno, Ricardo Arjona dice que con las palabras se hace tanto, y vamos a escuchar una canción que casualmente se llama ¿Quién diría?
¿Quién diría que el Ming y la mezclilla podrían fundirse un día? ¿Quién diría tu caviar y yo tortilla? ¿Quién diría? Parece que el amor no entiende de plusvalías. Tú vas al banco y yo prefiero la alcancía. Oigo Serrati y tú prefieres lo comía, tú vas al punto, yo voy por la fantasía. Parece que el amor no entiende de ironías. Quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? Quién diría que lo es aceptarte que me aceptes como humano. Sí que te amo y que me ames es una ironía. Qué bendición la mía, despertar junto a ti cada día. Yo trovador y tú estudiante de economía, tú con los números, yo con la filosofía. Y aunque suene imposible en teoría, al amor le importan poco las utopías. Dice la gente que tú y yo no hacemos compañía, por ser agua y aceite, qué ironía. Si fuésemos iguales, qué apatía. No tendríamos de qué hablar cada siguiente día. Quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? Quién diría que lo importante
es aceptarte y que me aceptes como humano. Quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? Quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como humano? Sí que te amo y que me ames es una ironía. Qué bendición la mía, despertar junto a ti cada día.
Algunos están dispuestos a cualquier cosa, menos a vivir aquí y ahora. John Lennon.
Todos sabemos que fue un verano descalzo y rubio que arrastraba entre los gotas claras de mar oscuro, el pecho dos médanos eternos y en los ojos un cielo transparente que brillaba atrás del sol, serena y furiosamente. Quizás sepa que estaban algún sueño para despertarse dentro de su dueño, al que le daba su amor, hermosa y salvajemente.
Enterita, enterita. Estación.
Impresionante.
¿Eh? Qué tiempos aquellos.
Qué
¿no?
buenas épocas, por favor.
La voz de Charly García tan purrete gritando sí, hermosa señor. Y salvaje. ¿Eh?
Muy bueno.
¿Y por qué se nos ocurrió, dirán ustedes, empezar este bloque que dijimos en un programa dedicado a la palabra? Empezar con Estación de Sui Generis. Primero, como aquel viejo cuento, Perché mi piace.
Sí, ¿eh? Claro.
¿Ma per qué, padre?
Perché mi piace.
Perché mi piace. La verdad que porque me gusta. Y porque además tiene, creo, una profunda conexión con uno de los usos que sorprendentemente es de los más habituales que le damos a la palabra, que es la metáfora. Aunque no estemos tan atentos a esto, yo soy de la idea de que los seres humanos hablamos casi permanentemente en forma metafórica. Utilizamos muchas más metáforas de las que creemos utilizar. Y entonces me pareció que valía la pena, en un programa dedicado a la palabra, llevar o prestar atención al uso debido e indebido de la metáfora. Y se me ocurrió que Estación, con esas metáforas extraordinarias de en el pecho dos médanos eternos y sí, en los ojos un cielo transparente, era una bonita invitación a reflexionar sobre la metáfora. ¿Qué es la metáfora? La metáfora es nombrar a algo de una manera para significar otra cosa parecida. Es para, de alguna manera, dar la idea de lo que quiero decir sin nombrarla directamente. Es un arte, una gambeta del lenguaje. Cuando yo digo, por ejemplo...
Ahí ya dijiste una gambeta del lenguaje.
Exactamente. Muy bien, muy atenta la señorita Andrea.
Una alumna.
Muy bien, exactamente. Cuando yo hablo de esa manera, estoy hablando metafóricamente. Claro. Cuando yo le digo a Alejandra, por ejemplo, a mi mujer, Alejandra es un sol. Si yo digo Alejandra es un sol, ¿qué es lo que vos entendés, Chiche?
Obvio, que brilla por sí misma, que es
que brilla,
maravillosa.
Que es maravillosa, que es cálida,
que, es única,
que me da calor.
Obvio.
Difícilmente, cuando yo digo Alejandra es un sol, interprete quien me escuche que Alejandra es una bola de fuego voluminosísima que tiene en su interior reacciones atómicas de miles de millones de grados Fahrenheit.
Obviamente.
No. Porque entonces ni te acerques a ella.
Por supuesto.
Cuando yo digo que alguien es un ángel, lo que estoy diciendo también es estoy hablando de su bondad. Hay una parte, hay una escena de la película El hijo de la novia,
sí,
que en este sentido usa ácidamente a la metáfora. Está Darín hablando con un amigo, con su amigo que lo descubre después de mucho tiempo, y le pregunta por la familia. Y dice, ¿tenés familia? Y dice, sí. Dice, bueno, dice, tengo, dice, mi esposa y mi hija son dos angelitos. Ah, no me digas, son hermosas. Dice, no, están muertas.
Claro, claro.
Claro,
totalmente.
Él usó la metáfora para otro lado.
Claro. Exactamente.
Y de alguna manera es una forma ácida de usar la metáfora. Pero ¿por qué quiero llamar la atención sobre el uso de la metáfora? Porque la metáfora a veces se pasa de aquello que buscaba uno. Es decir, uno usa las metáforas para aclarar, para expresar mejor una idea, o uno debiera usarla para eso. Cuando yo quiero dar una expresión de algo, ahora, como bien sabemos, y aquí lo tenemos a Alejandro que está haciendo gestos como de no estar de todo de acuerdo, hay quienes usan la metáfora para ocultar la idea, para esconderla, para y entonces ahora...
Eso digo, a veces se usa para suavizar, a veces para ocultar.
Claro, es decir, a veces lo que queremos es, no nos animamos a decirlo directamente, y entonces lo mandamos como metáfora. Me parece que le haríamos mucho bien a la comunicación humana si usáramos a la metáfora en su debida medida. Muchas veces, muchas de los problemas de la comunicación son cuando uno dice una metáfora y el otro la toma literalmente.
Claro, claro.
Si cuando uno habla metafóricamente, pero el otro toma literalmente, entonces nos encontramos con uno de los grandes problemas de la comunicación humana.
Son competencias culturales también.
Por supuesto, hay que ser muy cuidadoso, sí, con la metáfora, sobre todo cuando uno se adentra en culturas que le son desconocidas.
Estaría bueno usar menos metáforas y hacerle más caso a Confucio en todo caso, ¿no?
Exactamente. Es decir, una de las cosas que dice mejorar el lenguaje tiene que ver con esto. Tiene que ver con la metáfora es hermosa porque nos acerca a imágenes muchas veces bellas, muchas veces poéticas, muchas veces adornadas, pero tiene el problema de que a más metáfora, más pérdida de precisión en el lenguaje. Y hay momentos en que la precisión es lo que uno debe pedirle a la persona que habla.
Claro, lo concreto.
Claro, imagínese una cosa que nos gusta a nosotros, el fútbol. Imagínese un árbitro de fútbol metafórico.
No
es lo que se espera de él.
No.
Dígame, Lomuto.
Hace poco escuché una frase que me pareció fantástica y la adopté. Detrás de cada sobreentendido se esconde un malentendido.
Exactamente. Los pensés que y los creís que terminan siendo razón del perjudique. Es decir, yo me perjudico porque creí que y pensé que. Y la metáfora esconde siempre la posibilidad de el malentendido. Y a veces uno se atraganta con la metáfora, como le acaba de aparecer a nuestro invitado de hoy, que no se atraganta con metáfora, sino con mate.
Claro.
El tipo no es con metáfora, sino con matáforas. Con mateáforas.
Matetáforas.
Y bueno, vaya lo mutado a lo suyo, que acá lo esperamos. Seguiremos con Abracadabra metafóricamente mientras usted esté ausente. Entonces digo, se me ocurría que valía la pena porque... Hay veces en que lo que nosotros necesitamos son metáforas y hay veces lo que necesitamos es efectividad. Revisar la manera en que nosotros nos comunicamos, en que nosotros hablamos, es también una manera de hacer un servicio a los que nos rodean. Yo decía, un árbitro de fútbol no se espera de él que sea metafórico, se espera que sea concreto. Un juez no debe ser metafórico, debe ser declarativo y concreto. Un gobernante no debe ser metafórico. Lamentablemente, buena parte de los graves problemas que las sociedades modernas soportan tienen que ver con algunos gobernantes que se equivocan y se pasan de rosca con la metáfora, cuando lo que vos necesitás es un pedido concreto, una oferta concreta, una promesa concreta, una opinión fundamentada,
una
declaración válida, un sí, un no.
Claro.
de manera tal de darle precisión a nuestro lenguaje. Y esto no quita que nosotros, aquí en Abracadabra, seamos enamorados de la metáfora. Nosotros, nuestros ídolos más grandes son todos poetas.
Sí, señor.
Pero hay que saber, hay que ser poeta para usar la metáfora. Y conocer las propias limitaciones y las propias responsabilidades. Cuando yo quiero hablar claramente con mis hijos, no hablo metafóricamente. Cuando yo quiero que se me entienda en un pedido mío, no lo hago metafóricamente. Y esto permite una gran efectividad. Por supuesto, cuando quiero enamorar, hablo con metáforas.
Claro.
Todo tiene un momento, todo tiene una utilización que resulta finalmente feliz, dependiendo de cómo lo usemos. Pero me parecía, no sé, Chichichi, compartís esta idea.
Sí, totalmente. Aparte creo que se ha perdido en el día a día, en la charla diaria, un montón de palabras. No sé si será porque se lee menos. No sé si será porque ya no, las exigencias de los profesores y de los maestros en los colegios y en las universidades son menores. O será por un tema de la tecnificación, del internet, de la televisión. Pero creo que la palabra poco a poco, no es que se vaya a perder, pero creo que hay que leer el diccionario de vez en cuando también.
Cosa que haremos en un rato, casualmente nos hemos de adentrar en algunos vericuetos del mataburros, porque tiene que ver con esto, una preocupación adicional que tiene que ver con esto de las palabras, y con el tremendo poder transformador, uno piensa con palabras. Uno construye su pensamiento con palabras. Y una de las preocupaciones básicas que siempre tuve cuando, recuerdo, les regalé una computadora a cada uno de mis hijos, dije, para que tengan cada uno en su habitación, dije, no voy a poder impedir que chateen, esta cosa de chatear, pero que les voy a pedir un favor, y la verdad que voy a confiar en ustedes. Cuando escriban, escriban las palabras completas. No maltraten al lenguaje.
Exacto.
Porque una de las peores cosas que está. Porque ¿sabes qué va a pasar? Después empezás a pensar así.
Pensás en eso. Pensás así.
A medida que usas menos palabras, sí, empezás a pensar con menos palabras. Y terminás. Terminás en desastres fenomenales. Y que terminan siendo. Uno lo ve. Hay personas que tienen dificultades extraordinarias para expresar lo que piensan porque no encuentran la palabra.
Es real.
Y no pueden terminar de generar una idea porque no encuentran la palabra. Entonces rescatemos el valor de la palabra. Como dice acá mi amigo Lomuto, que me muestra un cartelito, me dice que hablar bien no cuesta no cuesta nada, dice, que hablar bien. Dice, acá en la Abracadabra nos resistimos también al mal uso del lenguaje. Sí, señor. Así que, pero bueno, el hombre quiere. Como está atragantado, ahora escribe cartelitos.
Perfecto.
Y entonces. Y empeora las cosas del tipo con lo que pone. Pero.
No, pero es real, ¿eh? Es real. A mí me preocupa ese tema porque creo que. Inclusive con los mensajes de texto de los teléfonos. Es una cosa tremenda.
Claro, los mensajes de texto se parecen mucho a cuando uno leía los avisos inmobiliarios hace tiempo.
Exacto.
Y vos tenés que adivinar el resto.
Sí, señor.
Ahora, imagínate si empezás a pensar así.
No, evidentemente.
Y ese es el peligro. Eso. Que empecemos a pensar así. O sea, de vuelta entonces, desde aquí, de Abracadabra, necesitamos respetar el lenguaje. Entender que el lenguaje es el primero de los paradigmas del ser humano. Comunicarnos con todas las palabras. Darnos tiempo a expresar lo que pensamos. Y darnos tiempo a pensar lo que pensamos. Y para eso nada mejor que un buen libro, una buena poesía, para entrenarnos en el uso de una herramienta realmente transformadora, que es la palabra humana. No perdamos de vista esto. Y como diría Confucio, muchas cosas van a mejorar.
También es el ejercicio de la escritura. Uno aprende a que cuando uno hizo una construcción, luego de leer su propia construcción, aprender a decir, esto yo no quise decir, esto no era lo que quería. Y buscar, investigar, porque no solo es la lectura a veces lo enriquecedor, porque cuántas veces uno puede tomar un libro, no entender la palabra, no recurrir al diccionario y seguir y pasó.
Exacto.
También está el hecho de la escritura, cuando uno escribe, cuando uno construye.
Esto que vos decís, Andy, me recuerda cuando yo estaba escribiendo mi primero y por ahora único libro. Una cosa que yo sentía era, yo toda mi vida me ganaba la vida hablando. Hablar tiene la facilidad para quien habla que a las palabras se las lleva el viento.
Exacto.
Puede uno después decir que no dijo lo que dijo o explicar por qué dijo lo que no dijo, esto que hacen también los gobernantes de turno.
Sí.
Pero cuando uno lo escribe, uno supone que esto va a trascender su propia explicación. Primero uno escribe para alguien que lo va a leer después y que lo va a interpretar. Necesita uno de una gran claridad para que eso que uno está pensando luego no sea transformado si uno lo dejó en la oscuridad del texto.
Exacto.
Pero además, escribir compromete. Sí. Es esto que decías vos. Mi obsesión permanente, el libro Conversar tiene más de 300 páginas, y mi obsesión permanente, y yo se lo confesaba, y Alejandro que tuvo la bondad, Alejandro Lomuto, estoy hablando, que tuvo la bondad de ser uno de los primeros correctores, ¿te acordás del libro de Conversar? Una de las cosas que a mí me obsesionaban era ser coherente desde la página 1 a la página 360. Que lo que dije en la página 1 no se contradiga con lo que dije en la página 360, porque está escrito. Porque después el lector va a poder volver para atrás y decir, pero ¿cómo? Acá decís una cosa, acá decís justo lo contrario. Entonces aquí es donde la palabra adquiere un compromiso fenomenal, cuando queda escrita. Otra vez, porque ahí me daba cuenta con una patente, una patenticidad extraordinaria, que se generaba mi identidad. En lo que yo digo se genera mi identidad, construyo mi identidad, porque hablar es comprometerse. Cuando yo hago un pedido me comprometo a una cosa, cuando hago una oferta me comprometo a otra cosa, cuando hago una promesa me comprometo a otra cosa, cuando doy una opinión me comprometo a que esté fundamentada, cuando hago una declaración me comprometo a que sea válida. Hablar es comprometerse con uno y con el otro. Por eso, para cerrar este bloque, celebremos la metáfora. La metáfora nos acerca a la alegría, a la belleza. Y también recordemos que es necesario la efectividad. Ocurre que a veces la manera más efectiva, por ejemplo, cuando se halla uno frente a una muchacha hermosa, es utilizar todo el poder de las metáforas. Y si no, que nos lo diga Luis Alberto Spinetta.
¿Dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más. Tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color.
Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color.
Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más. Quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Muchacha, te haga reír hasta llorar, y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma.
Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. La 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 la. La 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 la
he cometido el peor pecado que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Jorge Luis Borges.
Bueno, después de este comienzo de bloque con los Rodríguez, uno de mis grupos preferidos.
Todo saltando.
Esto le gusta sí, a Kevin, sí. Amigo.
Bueno, tiene buen gusto.
Vamos a... El juvenil chiche.
Sobre todo tiene uno gusto bueno cuando coinciden con el de uno, ¿no?
Exactamente, sobre todo.
¿Cómo?
Es una observación.
No, más bien es una opinión, ¿no?
Es una opinión vertida.
Y tengo un cuentito que tiene que ver con las... En esta que ya se convirtió en la columna habitual de los cuentos de Dolina, como decimos nosotros, sí, homenaje señora. A Dolina. Hoy tengo un cuentito que es un poco más corto, que se llama Últimas Palabras. Y que tiene que ver con el poder de las palabras, pero este empecinamiento que tienen algunos de decir sus últimas palabras de una manera que la posteridad las recuerde en un gesto de asombro. Entonces dice así: viendo que Karl Marx se moría, Helen, su ama de llaves, le pidió que le dictara unas últimas palabras para publicarlas. Marx se negó rotundamente. Las últimas palabras son para los tontos que no han dicho en su vida lo suficiente. Sin embargo, una muchedumbre de ilustres personajes se han creído en el caso de cerrar su existencia con unas frases. Cabe observar que no siempre es la voluntad del agonizante la que divulga estos discursos finales, sino más bien la memoria o la inventiva de los testigos. El «tú también, Bruto» de Julio César no parece destinado a impresionar a la posteridad y debe su fama al testimonio de los asesinos. Distinto es el caso de Sócrates. Antes de beber la cicuta, el maestro pidió a un amigo que se encargara de devolver un gallo que le estaba debiendo a un tal Asclepius. Uno simpatiza con este gesto y con ese hombre capaz de recordar sus pequeñas deudas cuando estaban por matarlo. Sin embargo, es posible sospechar un oculto deseo de lucirse. Tal vez Sócrates quería hacer inolvidable aquella escena y juzgó elegante adornarla con una demostración de desdén metafísico. En realidad, no le importaba pagar sus deudas, sino mostrar la grandeza de su espíritu. En cierto sentido, puede afirmarse que el de las últimas palabras es un género literario. Anotemos algunos preceptos básicos. El principal de ellos exige morir después de completar el texto. También es indispensable la presencia de testigos. Estaríamos entonces ante una disciplina artística imposible de ejercerse en soledad. Por lo general conviene la utilización de un estilo solemne y pomposo, como si cada palabra estuviera grabada en mármol. Algunas cuestiones inquietantes. ¿Cómo sabe alguien que está diciendo sus últimas palabras? Para el caso hay que elegir una muerte más bien lenta y previsible. Los asesinatos, los accidentes y cualquier fallecimiento repentino pueden dejarnos fuera del catálogo. ¿Acaso sea posible prevenirse y decir unas frases adecuadas antes de correr algún peligro, por las dudas? Enfrentar lo desconocido con las últimas palabras ya dichas. El arquitecto Hugo Zambrano estaba muy satisfecho de sí mismo. Constantemente se postulaba a la admiración general con pequeñas proezas mundanas. Rara vez dejaba pasar la ocasión de lucirse. Aún estando solo, respondía a las preguntas de los programas de la televisión o completaba crucigramas. Con los años se le hizo costumbre pensar en su muerte y resolvió adornarla con unas palabras que hicieran reventar de envidia a los vecinos. Las preparó cuidadosamente con fragmentos de discursos escolares. Después, esperó. Pasó el tiempo, llegaron la vejez y los achaques. Una noche, creyéndose morir, Zambrano soltó su parlamento. Perdono a mis ofensores ahora que me dispongo a atravesar la puerta oscura. Hubo una larga espera silenciosa. La muerte no llegaba. El trato de sus familiares lo obligó a decir otras cosas. Sus últimas palabras se le habían vuelto penúltimas. El arquitecto se salvó, pero creció en él el temor de que las circunstancias le dejaran como última palabras muy vulgares. Para evitarlo, repetía su despedida a cada rato. Los vecinos de la calle Granaderos lo oían murmurar antes de cruzar la ardua avenida Avellaneda. Perdona a mis ofensores. Finalmente Zambrano ya no decía otra cosa que sus últimas palabras. Ante cualquier pregunta cotidiana, el hombre respondía: perdona a mis ofensores. El arquitecto murió una mañana de junio y los vecinos sospechan que fue asesinado por sus familiares después de obligarlo a decir algo humillante. Sin llegar a los extremos transitados por Zambrano, es razonable prevenir esta falta de imaginación que es tan corriente en la agonía. Aislando de antemano un batallón de frases de clausura. Llegado el caso, es posible encargarle el trabajo a otras personas. Pancho Villa tenía un secretario norteamericano que le escribía sus discursos. Herido de muerte, Villa le preguntaba desesperado qué últimas palabras debía decir. Sábato ha dicho que hay que ser muy vanidoso y frívolo para esforzarse en la oratoria en un momento semejante. Me impresiona esta escena. Son los últimos momentos de una larga enfermedad. Los familiares están exhaustos después de semanas de desvelos. Los médicos se empeñan en unas últimas e inútiles diligencias. La mujer solloza. La miseria se avecina y el moribundo comienza una arenga. No hay derecho. Un detalle final. La muerte golpea impaciente su talón en el suelo. Manuel Mandeb sostenía que los oradores sin artículos mortis iban directamente al infierno, donde los demonios los atormentaban con agradecimientos de premios, con brindis de fin de año y descripciones de tardes soleadas a cargo de periodistas deportivos. El hombre austero y digno debe irse silenciosamente de todas partes. En las fiestas no insistirá en interminables despedidas. Al ser exonerado de un empleo, no pedirá explicaciones. Expulsado por una novia, se abstendrá de todo reproche. Y llegado el caso, se morirá sin conferencia de prensa.
Estás sorprendiéndote con el profesor César Greenstein en Abracadabra.
Nació de ti, buscando una canción que nos uniera, y hoy sé que es cruel, brutal, quizá el castigo que te doy. Sin palabras esta música va a herirte, donde quiera que le escuche tu traición.
Dígame una cosa, don Lomuto, escuche bien. Sin palabras esta música va a herirte.
Sí. Mucho bien. Se trata de una paradoja.
Ah, mire usted.
Una paradoja, según el diccionario, es una figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones o frases que envuelven contradicción.
Ah, yo pensé que era algo que había que darle a Doña Doja.
También,
paradoja.
También.
Esto es paradoja.
Puede ser la segunda excepción.
Creo que vivo que soy.
Puede ser la segunda excepción. La paradoja, igual que la metáfora, es uno de los juegos más divertidos que hay para aquellos que, como en el caso de los periodistas, por ejemplo, el caso
como
propio,
usted.
Como sí, trabajamos cotidianamente con las palabras. Imagínate entonces para los poetas. E igual que en el caso de las metáforas, la lista de paradojas en la poesía o en la canción es interminable. Vamos a dar nada más que dos ejemplos. Los títulos, ni siquiera nos vamos a meter con las letras, los títulos de dos tangos. Este del que acabamos de escuchar un fragmento que se llama Sin Palabras. Así se llama el tango.
Pero tiene palabras.
Sin Palabras. Exactamente. Fue creado en 1946. Lleva música de Mariano Mores y letra nada menos que de Enrique Santos Discépolo. O sea que el tango Sin Palabras es un tango con palabras. Y hay otro anterior que, si no recuerdo mal, es de 1935 y se llama Tango Sin Letra. Tiene música de Cátulo Castillo, que también fue un gran poeta.
Sí, señor.
Y letra de Venancio Juan Clauso. De modo que el tango sin letra es un tango con letra.
¡Qué paradoja!
¡Qué paradoja, vio! Pero además de paradojas, con las palabras también se construyen argumentos. Y por supuesto, luego otros argumentos para oponer a los primeros.
Cosa que nos encanta hacer a nosotros.
Cosa que nos encanta hacer a nosotros. Por ejemplo, unos argumentos son los que, por un lado, esgrimen los puristas que sostienen que debe ser la Real Academia Española la que establezca el significado de las palabras y que solo son válidas o correctas aquellas palabras que figuran en el diccionario. Pero bueno, como dijimos que otros argumentos se oponen a los primeros,
sí,
a esos argumentos de los puristas se oponen los de quienes creen que en materia de diccionario deben mandar el uso y la costumbre, claro. Ese es precisamente uno de los tipos, una de las clases de debates que nunca termina de saldarse. Pero no es un debate estéril, aunque por ahí a mucha gente le puede parecer que sí, pero yo no creo que sea un debate estéril.
Yo me enrolo rápidamente, le digo, en los que sostienen que hay que darle prioridad al lenguaje, digamos,
yo creo que
de la Real Academia.
Yo creo que hay que buscar un punto de equilibrio, porque el lenguaje es dinámico, pero
no me gusta esta cosa de que cualquier cosa piola o divertida enseguida se la acepte como correcta.
No, pero tiene que haber reglas claras.
Exacto.
Porque, en mi modesta opinión, se trata precisamente de no perder de vista que el significado de las palabras es la regla de juego elemental para poder entendernos, nada menos.
Casi nada.
Nada menos. Pero bueno, decíamos recién que ese debate nunca termina de saldarse, y si bien la academia durante muchos años mantuvo una postura más bien cercana a la de los puristas, en los últimos años o en las últimas décadas se ha aflojado bastante.
Pero no puede pasar, porque mi preocupación es, ¿sabe qué, Alejandro? El hecho de que algunas palabras terminan siendo después lo contrario de lo que se supone que debieran ser.
Vamos
y no nos vamos a entender así.
Vamos a ver algo de eso. A ver, por ejemplo, César, ¿qué quiere decir sofisticado? La palabra sofisticado, ¿qué quiere decir?
Yo la uso como sinónimo de elegante, como sinónimo de algo que tiene una cierta complejidad y por lo tanto, de alguna manera significa el estado mayor del arte en alguna de los ámbitos o dominios en los cuales me desenvuelvo.
Bueno, ¿no? Ahora últimamente digamos que sí, pero hasta hace alrededor de 20 años... En castellano.
Eso pasa que yo soy muy chico.
Claro. Claro. En castellano.
No se ría usted.
No.
¿Sabés qué quería decir en castellano hasta hace 20 años? Que quería decir, digamos, legalmente, según
supongo
la regla
que
española.
Mismo, ¿no?
No, adulterado mediante sofisma.
Mire usted.
Así es.
O sea, yo le digo una cosa, usted es muy sofisticado y lo estoy insultando al tipo.
Más o menos. No, eso pasaba hasta hace 20 años.
Bueno, un tipo viejo, digamos.
Pero de todos modos, ya hace más de 20 años y 30 y 40 seguramente, sofisticado se usaba con el significado que vos le diste. Que en realidad es el significado que proviene de su uso en inglés.
Ahora, ¿qué pasa si le digo, tipo, mire, usted hace 20 años era un sofisticado?
Claro.
Lo estaré insultando y el tipo no sabe.
Y el tipo no sabe. En cambio, ahora, la segunda... Bueno, pero de todos modos, el significado que vos le dabas y que le das correctamente a sofisticado y que fue el que siempre tuvo en inglés, son la segunda y la tercera de las tres acepciones que tiene ahora, desde hace 20 años, según la academia. Ajá. Por un lado, elegante, refinado, y por el otro, dicho de un sistema o de un mecanismo, técnicamente complejo o avanzado.
Casi lo que dije yo, ¿no?
Claro, pero la primera acepción...
Qué sofisticado que soy.
Pero la primera acepción sigue siendo ya un poco evolucionada, pero parecida a adulterado mediante sofisma. Es decir, falto de naturalidad afectadamente refinado.
Mire usted.
Pero hay más. Don Chiche,
dígame,
¿qué quiere decir para usted la palabra meticuloso?
Y meticuloso,
con lo que dice Chiche,
me suena a una persona prolija, detallista, ordenada.
¿De dónde se metió el oso? Claro. Dice este, ¿no?
Meticuloso.
Sí, ¿de dónde se metió el oso?
Es un caso similar al de sofisticado.
Sí.
En los últimos 20 años, poco más, poco menos, tiene razón Chiche. Y en realidad siempre se usó así, por lo menos de que yo tengo uso de razón. Pero hasta hace unos 20 años, hasta hace 20 años, meticuloso en castellano, solo quería decir medroso, temeroso, pusilánime.
No me digas pusilánime, esa palabra que me encanta.
Sí, señor. Qué recuerdo.
Que ahora ha pasado a ser la segunda acepción que la academia le reconoce al adjetivo.
Qué bárbaro, pero fíjese que es justo
meticuloso.
Digamos, de alguna manera al revés, ¿no?
Sí, claro.
La primera es la que, ya mucho antes de que fuera aceptada por los académicos, se usaba corrientemente, excesivamente puntual, escrupuloso, concienzudo. Exactamente. Y para usted también hay, Andrea.
Para mí hay.
Acá es para todos.
¿Qué quiere?
Espere que yo tengo pocos años. Puede ser que hace 20 y pico.
No le diga nada, hace 20 y pico.
Yo puedo zafar.
Pase al frente. ¿Qué quiere decir para usted la palabra enervar?
Enervar a mí me suena como enojarse, ponerse muy mal, nervioso, tenso, enervarse. No te enerves.
Sí, quiere decir eso. Y también todo lo contrario.
Ah, bueno.
Esta palabra es extraordinaria.
Esta palabra es extraordinaria.
No me haga enervar.
Aunque también desde que tengo memoria se utilizó enervar como sinónimo de poner nervioso.
Sí.
Solamente hace un par de décadas que la Academia, que la Real Academia Española admitió e incorporó al diccionario ese significado para este verbo. Pero, de todos modos, lo mantiene como la tercera y última de las acepciones que le admite. Porque las dos primeras son las que tuvo siempre en el diccionario. Aunque casi nadie las utilizara, claro. Debilitar, quitar las fuerzas y debilitar las fuerzas de las razones o argumentos.
Ay, debilitar las fuerzas, ese me gustó, debilitar las fuerzas de las razones
o argumentos.
Estoy enervando, te estoy debilitando, te voy a enervar, te debilito las fuerzas
y
las razones.
Yo no entiendo nada. Cuando
qué bueno, decimos, claro. Me gustó eso.
¿Así? Claro, me estás enervando, ¿en qué sentido me lo decís?
En el buen sentido.
¿En la primera o en la segunda acepción?
Por favor, ¿me podía aclarar en qué acepción? Claro. El orden de las acepciones no altera el producto, en este caso. El orden de las acepciones altera
Puede alterar. Bueno, o enervar.
No se enerve, vamos a escuchar una canción que habla de las palabras.
Amor mío, ¿qué me ocurre esta noche? Te miro y es como si fuera la primera vez.
Tú siempre igual.
No quisiera hablar, pero tú eres la frase de amor siempre empezada.
Siempre igual.
Y nunca terminada.
No cambiarás.
Tú eres mi ayer y mi hoy.
Nunca más.
Mi siempre y mi inquietud.
Y ya que tú estás en ello, llámame tormento ya, puedes probar.
Tú eres como el viento que lleva los violines y las rosas. Algunas veces no te comprendo.
Violines y rosas, esta noche lo dices a otra. Violín y rosas, yo quiero sentirla. Cuando la cosa me va, si me va, si es el momento, y luego se verá.
Una palabra todavía.
Palabras.
Escúchame. Luego,
palabras.
Yo te juro.
Palabras. Tú siempre me dices palabras de amor.
Este es mi destino, hablarte como la primera vez.
Siempre igual.
No digas nada. Es la noche que habla.
Siempre igual.
La romántica. Noche.
No cambiarás.
Tú eres mi sueño prohibido.
Nunca más.
Pero tengo esperanza.
Y nadie a ti podrá pararte. Llámame pasión al fin. Dímelo ya.
Se apaga en tus ojos la luna y se escuchan los grillos. Necesitaría inventarte.
La luna y los grillos normalmente me tienen despierta. Mientras yo quiero soñar con el hombre.
Bueno, rescatamos una versión prácticamente inédita en la Argentina, ¿no?
¿Quiénes son?
Y la canción se llama obviamente Palabras.
Palabras.
Y está interpretada por el señor Paco Rabal y la señora Carmen Sevilla.
Sí, señor. No le regalamos nada porque usted es el que regala, pero.
No, por favor.
Efectivamente. Me ha enervado usted con su respuesta.
Un hallazgo del señor Lomuto.
Abracadabra.
En Abracadabra te ayudamos a transformar las palabras en acciones.
Escúchame.
El mundo nada puede contra un hombre que canta, aún en la miseria. Ernesto Sábato.
Se dice de mí.
se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen.
Bueno, esta famosa milonga, obviamente sabemos que se llama Se dice de mí. Llega música de Francisco Canaro y letra de Ivo Pelay, nos trae de nuevo.
Y digamos quién está cantando, aunque todo el mundo lo sabe.
Por supuesto, Tita Merello. Epa, Tita de Buenos Aires.
Tita Merello.
Te decía que esta milonga nos trae de nuevo a la contradicción, al conflicto que mencionamos así casi al pasar hace un rato. A ese conflicto que muchas veces surge entre palabras y hechos. En la letra, la magníficamente interpretada por Tita, sin duda, la protagonista señala que se dicen de ella cosas que no se verifican, que no tienen correlato en los hechos.
Claro.
Y a propósito de esta milonga que volvió a ponerse de moda a principios de este siglo, ¿se acuerdan? Interpretada por una cantante colombiana, sí, Yolanda Rayo, y utilizada como cortina de
Betty
la telenovela.
Fe.
Exactamente. Sí. Se dice comúnmente de ella, de la milonga, que fue creada para Tita Merello. Pero esto, tal como la propia letra, tampoco se verifica. Tampoco,
o sea que tampoco se corresponde con los hechos lo que se dice.
Tampoco se corresponde con los hechos.
¡Qué paradoja! Lo aprendí de usted.
Claro. Exactamente. ¿Eh? Exactamente. En realidad se dice...
Esto me enerva, ¿eh?
¿En qué sentido?
En ambos, en este caso.
En el tercer sentido, sobre todo.
En el tercero, dice.
Claro, para desempatar.
Claro, no estoy de acuerdo ni en contra, sino todo lo contrario.
Claro. Se dice que esta milonga fue creada para Tita Merello porque seguramente porque ella la interpretó como nadie y la hizo realmente suya, como de vez en cuando ocurre con alguna canción. Tita la grabó en julio de 1954, justamente acompañada por la orquesta de Canaro, del compositor, y al año siguiente la interpretó en la película Mercado de Abasto. Sin embargo, la milonga Se dice de mí ya había sido grabada en mayo de 1943, también por la orquesta de Canaro, pero con un cantor.
No le puedo creer.
Sí, señor, con un varón. El uruguayo Carlos Roldán, para más datos.
¿Lo podemos escuchar?
Como ya se imaginarán, a esta altura la milonga nació con una letra para que fuera cantada, claro, por un varón, y luego, cuando se decidió que la grabara Tita Merello, se modificó la letra para que la interpretara una mujer. Y si usted la pide, usted la tiene.
Se dice de mí, se dice que soy fiero, que camino en lo más levo, que soy chueco y que me muevo con un aire compadrón, que parezco negra costa, que mi nariz es puntiaguda, que la pinta no me ayuda y mi boca es un buzón. Si miro a René, a Luis, a Vivi, las chicas están hablando de mí, critican si ya la niña perdí, se fijan si voy, si vengo, si fui, se dicen que soy fiero, más si el pibe no interesa porque pierden la cabeza ocupándose de mí.
Espectacular.
Sí, señor. Y ya que estamos hablando una vez más de la relación entre palabras y hechos, hay palabras que, aunque no nos permitan sospechar que están en contradicción con los hechos que describen, suelen dejarnos helados, por decirlo de alguna forma.
Sí, señor.
¿Se acuerdan ustedes de las célebres palabras de Luis Barrio Nuevo en el programa de Bernardo Neustadt en 1989?
Acá nadie hace la plata, sí, trabajando.
Exactamente. Una de ellas era, acá, en la Argentina, nadie hace la plata trabajando. Y la otra...
Paren de robar, dice, por dos años.
Exactamente. Difícilmente alguien haya creído que Barrio Nuevo mentía. Por supuesto que teniendo en claro que se refería a cierta clase de personas y no a todos los argentinos. Sin embargo... Por más que pensáramos que Barrio Nuevo tenía razón, esa frase yo creo que nos dejó helados a muchos. Pero Barrio Nuevo no fue ni el primero ni el último en escandalizar con una de esas frases que paralizan al que la escucha o al que la lee.
¿Sabe que yo creo que yo estaba en el estudio ese día que dijo esa frase?
¿Ah, sí?
Porque yo de vez en cuando me cometí en el deslate de invitarme a como joven
brillante,
¿se acuerdan? Sí. Y me parece que ahí me quedé patitieso ahí adentro. Uh-huh.
Bueno, pero te decía que Barrio Nuevo no fue ni de lejos el primero. En diciembre de 1828, o sea que estamos hablando de hace mucho, Juan Lavalle ordenó el fusilamiento, Juan Lavalle era el gobernador de la provincia de Buenos Aires y ordenó el fusilamiento de quien lo había precedido en el cargo, Manuel Dorrego. Uno de los que le había aconsejado a Lavalle que fusilara a Dorrego fue Salvador María del Carril, que había sido ministro de Rivadavia, después sería ministro de Lavalle y después, más tarde, sería vicepresidente de Urquiza tras la constitución de 1853. Lavalle ordenó el fusilamiento, pero después dudó, es célebre, es bastante conocida la duda de Lavalle, cuando le dice a su ministro Díaz Vélez que la historia juzgará imparcialmente si el coronel Dorrego ha debido o no morir. Eso decía Lavalle. Enterado de esa duda, Carril le escribió a Lavalle, ¿y saben qué le dijo?
No.
Le dijo que para justificar el fusilamiento, si es necesario mentir a la posteridad, se miente y se engaña a los vivos y a los muertos. Está escrito.
Sí. Para problema de Carril.
Exactamente. Ustedes se acuerdan que hace tres semanas, cuando estuve también aquí, comentamos lo que había dicho Lucio B. Mancilla en 1889, cuando era presidente de la Cámara de Diputados. Se debatía la compra del terreno donde ahora está edificado el Congreso, ya se sospechaba que había un gran sobreprecio, y Mancilla dijo, no hay en esta Cámara un solo hombre que no tenga algún negocio, porque si algún diputado tuviera que vivir con los 700 pesos por mes que se nos paga, se moriría de hambre. Y cuando el diputado Pedro Goyena le marcó la diferencia entre los negocios lícitos e ilícitos, Mancilla le respondió, yo con los negocios honestos siempre pierdo plata.
Mamita querida.
¿Se acuerdan ustedes de Vicente Sadi?
La nube de Úbeda.
Exactamente, el político justicialista que protagonizó aquel debate memorable, memorable por lo desparejo, ¿no? Con Dante Caputo, el canciller de Alfonsín, en 1984. Y que esa noche efectivamente inventó las nubes de Úbeda. Sadi era el padre del actual senador Ramón Sadi, a quien todos vimos hace poco, la semana pasada, en el debate del Senado, en la votación del Senado. Bueno, Sadi padre, Vicente Sadi, fue interlocutor de muchos gobiernos entre las décadas de los 50 y la de los 80. Roberto Roth, que fue uno de los principales colaboradores del general Onganía, presidente de facto entre el 66 y el 70, contó en su libro de memorias que a menudo almorzaba con Sadi y que siempre recordaba una frase que Sadi le decía. Nosotros hacíamos negociados, ustedes hacen leyes. Otro personaje influyente de esa época fue el empresario José Helbar, que a principios de los 70 era propietario de Aluar. ¿Ustedes se acuerdan?
Sí, señor.
Entonces, en ese momento, era la única fábrica argentina de aluminio. Y estaba cuestionada porque se suponía que había recibido demasiadas facilidades del gobierno militar para ponerse en marcha. El periodista Alberto de Arriba, en su libro El Golpe, relata que a poco de haber asumido Helbar como ministro de Cámpora, fue a almorzar con dos o tres periodistas del Cronista Comercial, del diario El Cronista Comercial. Le preguntaron si era cierto que la planta de Aluar había sido construida sobre terrenos prácticamente cedidos por el fisco y si recibía energía subsidiada. Y Helbar respondió, todo lo que dicen es verdad, ya ministro, ¿eh? Pero ¿sabes por qué lo dicen? Porque esos incentivos siempre se los dieron a ellos y esta vez se lo dieron a este ruso de mierda.
Ah, la dijo ruso.
Pero bueno, a veces hay relaciones más complejas entre palabras y
hechos. Por ejemplo,
¿qué
pasa cuando hay pronósticos? A la que son tan afectos, ¿se acuerda que dije el tema este de los economistas?
Exactamente. Bueno, los pronósticos es cuando las palabras ya no describen cómo vemos cosas que están pasando, sino cómo suponemos que
van
serán
a pasar. Son
cosas
opiniones.
Que van a pasar más adelante. De alguna manera, claro, es una forma de opinión. Sí. En estos casos, por supuesto, es mucho mayor el riesgo de que las palabras vayan para un lado y los hechos para el otro. Pablo Gerchunov, un economista al que podemos considerar, creo que podemos coincidir... fue profesor tuyo. Bueno, que es un economista respetable.
Lo cual no sé si eso le agrega algún mérito al pobre Pablo, pero fue profesor mío.
Bueno, por lo menos superó un obstáculo. Pablo Gerchunov escribió en la revista Mercado en enero de 1998 algo al respecto. Decía entonces Gerchunov, Irving Fisher, sin duda uno de los economistas más brillantes de los años 20 y 30... predijo una década y media de bonanza para Estados Unidos y Europa apenas 17 días antes del Viernes Negro de octubre de 1929. Uh-huh. Esa crisis, además de muchas otras obvias enseñanzas, no, Nos permitió a los economistas, dice Gerchunov, cobrar conciencia de que nuestros pronósticos, necesariamente basados en cierto grado de la naturaleza que se supone no va a cambiar o va a evolucionar dentro de un rango de razonabilidad, a menudo deben ser revisados porque irrumpe en el escenario algún factor inesperado que nos obliga a cambiar de perspectiva.
Yo me acuerdo de otra frase famosa de un economista. ¿De economista?
Sí. Bueno, el problema es que la peor combinación de todas es la del economista en el gobierno, porque es el que está obligado a hablar siempre y a pronosticar siempre. Vos te acordás, me imagino que estarás pensando en la de Lorenzo Sigó.
Sí, señor. Que no sé si es verdad que la dijo así, ¿no?
El que apuesta al dólar pierde. Sí. No fue exactamente así, ya algún día vamos a contar la historia de esta frase, pero de todos modos el sentido era ese igual. Él quería decir que quien apostara a que el peso se iba a devaluar, iba a perder porque el peso no se iba a devaluar. Y sabemos que el peso se devaluó. Lorenzo Sigó fue justamente el ministro de Economía del general Viola, presidente entre marzo y diciembre del 81, el segundo presidente del último gobierno militar.
Sí, señor.
Pero además de esa célebre frase, Sigó tiene otra que es mucho menos recordada, o casi no recordada, igual o peor en materia de pronóstico.
Ah, no me diga.
Sí, señor.
El tipo era un maestro del arte de
pifiar. Sí, señor. También está escrito. El 9 de noviembre de 1981, en declaraciones de Sigó que publicó el diario Clarín, mejor dicho, las declaraciones de Sigó que publicó el diario Clarín son las siguientes. En el segundo trimestre de 1982 estará la economía argentina en buena medida restablecida, reconstruida con todos y para todos. 9 de noviembre del 81. Un mes después de esa declaración, Viola era eyectado del gobierno y siguió con él, naturalmente. Pero vamos al segundo trimestre del 82, que es lo que nos interesa a efectos del pronóstico. La Argentina ingresó a ese trimestre en guerra con Gran Bretaña por las Islas Malvinas. En el segundo trimestre se firmó la rendición en la guerra. Los propios militares expulsaron del gobierno a Galtieri, que era el que lo había, el general Galtieri, que lo había echado a Viola y reemplazado. La economía argentina estaba en el estado en que podía estar la economía de un país que acababa de perder una guerra, claro, por más breve que hubiera sido la guerra. Y a punto de estallar un problema económico mayor, la crisis de la deuda externa, originada en México, es cierto, pero con prontas consecuencias en nuestro país, que junto con México y Brasil eran los tres más endeudados de la región.
El famoso efecto tequila.
No, eso fue mucho tequila. El tequila fue en el 94-95, la crisis de la deuda externa.
Y sí, acá fue el efecto...
Que también, claro, de México se derramó por toda la región. Es decir, en ese sentido se parecieron mucho.
Cuidado con los chamacos que cuando entran a derramar cosas.
Sí, señor.
Don Lomuto, le agradezco. Vuelve, ¿no?
Vuelvo.
Bueno, viene después de que yo vaya a esquiar.
Así es. Bueno, en tres semanas estaremos.
Lo vamos a estar esperando acá. Ansiosos porque la verdad que el aporte de Lomuto...
No, espectacular. Espectacular.
Yo creo que se ha vuelto imprescindible a esta altura. La gente me para por la calle y me dice, ¿cuándo viene Lomuto?
Más allá de eso, hoy trajo dos joyitas musicales.
Sí, le gustaron, ¿no?
Sí, dos perlitas.
Vamos a escuchar una última que tengo. Esta es más común, yo soy medio más comunardo, pero vamos a escucharlo a Bocelli a ver qué tiene. Pero a Bocelli, el que canta,
uno de sus ídolos.
No el que se yerra goles.
Uno de sus ídolos.
Doveva morire il sole, dove il vento si riposa, ci son tutte le parole di chi è stato innamorato e non ha dimenticato tutto quello che c'è stato. Ed aspetterò il tramonto, deve pur passare il vento, io mi lascerò portare dove nascono le parole, cercherò le tue parole, te le voglio riportare. È giusto che una donna, per paura di sbagliare, non si possa innamorare.
Y mientras nos acompaña
el dulcísimo Andrea Bocelli, Le qué Parole, vos, ¿no? Qué lindo. Impresionante.
Le Tue Parole.
Le Tue Parole.
Quiero dedicar este último bloque, lo dejé para el final, a Alicia, mi prima, que acaba de llegar a casa. Así que Ali, estábamos esperando con los brazos abiertos. Uh-huh. Un beso grandotón, grandotona. En un ratito me voy para casa a comer una pizzita juntos. Alicia es una persona que me ha acompañado a lo largo de mi vida, en las buenas y en las malas, siempre está. Así que un beso grande para Ali. Y quería cerrar este día en el que hemos dedicado a la palabra, recordando algo que me pasó a mí, Chiche. Cuando yo era bastante más joven que ahora y empezaba en este camino arduo pero maravilloso de adentrarme en el mundo de la palabra para tratar de mejorar la manera en que me comunicaba yo con las personas. Yo, como les conté, soy economista y me había ido a los Estados Unidos en búsqueda de un perfeccionamiento, con las ansias lógicas de progresar y de mejorar en todo sentido. Y tuve la fortuna de encontrarme con un gran maestro, entre muchos que encontré, que se llama Rafael Echeverría, que fue el primero en mostrarme la importancia de la comunicación humana, el aporte decisivo del lenguaje y el valor transformador de la palabra. Vaya entonces mi reconocimiento y agradecimiento a este gran maestro, que es Rafael Echeverría, a quien hace mucho tiempo que no veo, pero que llevo en mi corazón. Y recuerdo una entrevista que tuve con él. Se trataba de que yo quería participar, lo cuento así en el final de mi libro, pero quiero contarlo aquí porque quiero hacer un homenaje a aquellos que manejan mejor que nadie las palabras, que son los poetas. Y ya lo dice el inefable profesor Keating en La Sociedad de los Poetas Muertos, que estudiar economía, negocios, medicina, son todas cuestiones muy importantes, pero que los seres humanos leemos y hacemos poesía porque somos parte de la raza humana, y la raza humana está llena de pasión. Así que yo me acuerdo que había ido a verlo a Rafael, y yo quería entrar a un curso que él daba, porque yo estaba seguro que ese curso iba a cambiar mi vida, como efectivamente ocurrió. Pero el curso había empezado y estaba además pensado para gente un poco más grande que lo que yo era en ese momento. Así que yo venía con ciertas hándicaps que estaba dando, y Rafael, antes de aceptarme en su curso, me tuvo una entrevista. Fue en la ciudad de Chicago, y yo estaba muy nervioso, porque yo quería impresionarlo a él, para que me aceptara en su curso. Entonces me acuerdo que él me preguntó: César, decime, ¿por qué querés entrar a este curso, a este programa de entrenamiento? Y yo empecé a hablarle, olvidándome de Keating, olvidándome de los poetas, empecé a hablarle de la importancia de la economía y del pensamiento sistémico y la comunicación y el management. Y yo veía que Rafael se aburría espantosamente y que yo estaba más cerca de la expulsión inmediata que de la aceptación generosa. Y en un momento Rafa me mira y me dice: decime, está bien, pero decime, ¿cuál es la razón decisiva por la cual vos querés hacer este entrenamiento? Y yo ya no sabía más nada que decirle, entonces acudí al último que me quedaba y le dije: porque quiero cambiar el mundo, Rafa. Y entonces Rafael me miró con una sonrisa bondadosa, le cambió la mirada y me dijo: pues entonces estás adentro del curso, porque veo que estás preparado para la tarea que tenemos por delante. Y entonces, en medio de mi emoción y mi ilusión, le dije: ¿tarea? ¿Qué tarea, Rafa? Y él dijo una frase que no voy a olvidar mientras viva, que creo que es además la gran tarea que todos tenemos. Rafa me dijo: la tarea más importante de todas, preparar el regreso triunfal de los poetas. Vaya entonces mi homenaje a todos los poetas del mundo, porque, señores, estamos esperando y preparando, por lo menos desde aquí, desde Abracadabra, el fenomenal, triunfal regreso de esos, los necesarios poetas. La semana que viene, entonces, de ellos hablaremos, de los poetas y las poesías, aquí en Abracadabra. Gracias por la compañía de hoy. Nos vemos el sábado.